Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Amables oyentes, es un gusto para mí, Carlos Mario González, saludarlos en el comienzo de este nuevo año, donde el programa Recordar a Nuestros Maestros seguirá la andadura que ya trae desde hace 17 años. Este año estaremos abriendo un camino nuevo que en su debido momento se los formularé, no ahora porque ahora tanto el programa de hoy como el de dentro de 8 días tratará de reflexionar un asunto que no es el que va a regir posteriormente la secuencia del programa. El programa tendrá un plan de desarrollo que dentro de 3 semanas lo expondré para que ustedes puedan conocerlo y en la eventualidad de que les llegue a interesar, pues me acompañen en la secuencia que mantendré sobre este nuevo asunto. En el día de hoy quiero ofrecer la primera parte de una reflexión en torno a un problema contemporáneo de hondo calado y de profunda y negativa significación para la humanidad, y es la producción de la ignorancia que hace la civilización capitalista. Yo espero que esa reflexión que les voy a proponer pues sea de utilidad para ustedes. Las gracias a Jorgito Benjumea en la cabina y las gracias a 4 instituciones que colaboran con la Fundación Cultural Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la Librería al Pie de la Letra y la Librería y Libros.com. Instituciones que nos apoyan en nuestro esfuerzo cultural sin ánimo de lucro. Actitudes de la civilización capitalista como expresiones reactivas contra el pensar y su capacidad emancipatoria. En el mundo que tenemos hay cosas que nos causan mucha sorpresa. Por ejemplo, ¿por qué viviendo en general en el planeta bajo condiciones tan inequitativas e injustas, tan inhumanas y tan bárbaras, que padecen por lo general la mayoría de la población, ¿por qué este orden de cosas se sostiene? ¿Por qué la gente no se subleva contra un orden de cosas abiertamente dañino para sus intereses y para sus posibilidades? ¿Qué es lo que hace que la gente se mantenga en un ordenamiento como el actual, en donde, para poner algunos ejemplos al paso, un futbolista pueda llegar a ganar, simplemente por el ejercicio de una habilidad deportiva, 1.400 millones de pesos diarios? Una cifra que el 90% de la población no reunirá ni con toda una vida de trabajo. ¿Cómo se acepta, como si fuera normal, como si eso hiciera parte de lo más natural, que un cantante tenga ingresos de 500 millones de pesos diarios por hora y media de ejecución semanal de un concierto? ¿Cómo se sostiene, por ejemplo, la corrupción política y se renuevan permanentemente los mismos corruptos? porque se acepta el imperio de los zampones en el control del Estado y de sus poderes, que es lo que explica que un truán como Trump capitanee el Estado más poderoso y amenazante del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama que ofrece hoy el mundo, matizado en unos sitios peor que en otros, pero en general es el de un mundo profundamente inequitativo, injusto y violentador del ser humano en sus posibilidades y en su dignidad. Ahora, que el mundo sea así, pues puede uno decir, es un efecto del camino histórico que nos ha conducido a esta realidad, pero lo que asombra es, ¿y por qué en general no solamente la gente acepta este orden de cosas, no se subleva contra él, sino que la gente se identifica con él? Al punto de que en lugar de confrontar un mundo que presenta tales desigualdades y tal diferencia tan marcada en las posibilidades de los seres humanos, en lugar de enfrentar eso, digo, se identifican y quisieran aspirar, aunque sea en sus sueños y en sus fantasías, a ser como los poderosos. Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer, porque el mundo no se transformará si no hay un deseo de transformación sobre él. Eso no basta con que uno enuncie esto que yo acabo de decir, con que lo proclame a los cuatro vientos, con que señale cómo están menguados los intereses de gruesos sectores de la población del mundo. No basta con esa prédica. Es menester un resorte que se llama el deseo de no seguir viviendo así y de transformar las cosas. Entonces la pregunta que se impone es, ¿y cómo hace una sociedad como la capitalista para mantener en un estado natural de aceptación por parte de la gente un orden de cosas que en general afecta negativamente a la gente? Y habría muchas respuestas para ello, pero hoy quiero plantear la reflexión por una vía, y es esta, porque el capitalismo genera una incesante producción de la ignorancia. Una producción de la ignorancia en tanto incapacidad por parte del grueso de la gente de una explicación causal de orden racional de lo que el mundo es y de lo que el propio sujeto es. Es decir, el capitalismo es un generador de ignorancia para permitir que unos sujetos ganados por ella pues preserven ese orden de cosas, incluso aunque ese orden de cosas los lesione y los afecte negativamente. Pero antes de seguir indagando este tema de la producción de la ignorancia, porque es obligatorio que ubiquemos cómo el capitalismo la promueve, que no la promueve por la represión o la prohibición necesariamente, por el contrario, que la forma más efectiva es la de avanzar en dirección a darle a la gente la imagen de que efectivamente ella se puede desplegar en todo aquello que quiera saber. Pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Por el momento a mí me interesa mucho volver a algo que yo muy frecuentemente planteo, y es que el pensar, al igual que el desear, son el reducto último de la libertad del sujeto. O sea, si hay un lugar recóndito donde puede anidar la libertad y la autonomía del sujeto, es en su capacidad de pensar por cuenta propia y de desear de una manera que le permite instalarse en el mundo en dirección a este. El pensar y el desear como expresiones últimas del sujeto en su libertad y en su autonomía salen al mundo como expresión del sujeto que intenta luego socializarlas, pero son esencialmente una producción del sujeto en gracia a lo que recoge del mundo y procesa en su fuero propio. Por eso, un tirano lo puede obligar a uno a acatar, por temor que induzca en uno, una prescripción por ejemplo, injusta, infame, etcétera. Pero lo que ningún tirano podrá lograr es que en el orden del pensamiento y en el orden del deseo yo me identifique con él por principio. Y por eso el pensar y el desear son rasgos de la autenticidad del individuo. Donde un individuo asume su existencia guiado por la fuerza de un pensamiento propio y de un deseo propio, estamos ante alguien que efectivamente encarna una posición auténtica. Es obvio que una sociedad donde la gente piense y donde la gente desee es una sociedad difícil, porque el pensar no garantiza el acoplamiento a lo dado. El pensar puede ser una forma de disonar con lo establecido. Y por eso una sociedad que efectivamente fuese democrática tendría que aceptar la dificultad de individuos que piensen por cuenta propia y que sepan encarnar como ejercicio de su vida el deseo. Ahora, el capitalismo lo que ha conseguido es que la gente viva la vida en general de espaldas a su deseo, que la gente se habitúe a hacer lo que no desea y a no hacer lo que desea. Cuando yo digo deseo, yo quiero decir con ello, y siempre lo repito, las cosas en el sentido en que el psicoanálisis las ha delimitado con claridad para no confundir el deseo con el mero interés o con el gusto o con la inclinación, etcétera, sino entendiendo el deseo como la inclinación estructural del sujeto, como eso que pudiéramos llamar el clinamen, así nombraba Lucrecio, esa impredecible dirección que toman los átomos, tratando Lucrecio con ello de pensar el problema de la libertad. Entonces el clinamen como esa dirección que toma, esa especie de llamado que rige al propio sujeto, un llamado íntimo hacia algo que hace que la vida suene a música. Es decir, si uno pone la vida con dirección a su deseo y la ejecuta, uno lo que está es realizando no solamente la expresión más auténtica de uno, sino más dichosa. Por eso en esa concepción cabe que un deseante en la consumación de su deseo pueda afrontar la dificultad del sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero al capitalismo no le interesan los deseantes, porque un deseante es alguien que no garantiza que se acople, que se adapte. Un deseante puede disonar, porque el deseo lo empuje en una dirección opuesta a lo que, por ejemplo, un determinado poder quisiera que el sujeto fuera. Por eso hay que vaciar a los sujetos de su deseo más propio y en su lugar, más bien, volverlos sujetos de la demanda, de la petición incesante de las cosas, etcétera. Pero hay que vaciarlos de su deseo, porque el deseo hace a un sujeto irreverente y lo hace no necesariamente adaptado al orden de cosas. En todo caso, lo potencia como un crítico posible de las cosas. Igual pasa con el pensamiento. El pensamiento hay que entenderlo no como equivalente al razonamiento y mucho menos a la opinión. Lo que pasa es que en el habla popular esas cosas se asimilan como si fueran sinónimos, pero eso no es así. Pensar, estrictamente hablando, quiere decir la capacidad de un sujeto para que, habiendo recogido elementos apropiados para ello, es decir, habiéndose situado en el conocimiento dado hasta su momento, ese sujeto pueda generar ideas que se logran estabilizar y servirán durante un tiempo relativo como referentes de su propia identidad. Y en ese sentido que esas ideas originadas, esas ideas gestadas, puedan entonces volverse ideas rectoras de su destino vital. Cuando los pensadores son muy potentes, entonces logran incidir sobre el conjunto de la humanidad, porque quiebran un orden de cosas que se venía explicando, pero los que somos comunes y corrientes también podemos pensar, porque podemos, con los elementos que apropiamos, por ejemplo en el conocimiento, en la lectura, en la conversación seria, podemos producir esos efectos que son ideas que pueden volverse los referentes no solamente de nuestra conducta y nuestro proceder, sino de nuestra identidad. Pero esas dos cosas, desear y pensar, no las quiere el capitalismo, porque igual que el desear, el pensar, un sujeto pensante es un sujeto incontrolable por principio, porque es un sujeto que no acatará dócilmente las formas y los preceptos que la ideología imperante traza. Por eso creo que no es desueto volver a aquello de que un orden social para su reproducción necesita una ideología que en el caso de la sociedad capitalista es una ideología que sea promotora de gran ignorancia por un lado y de la aceptación de los sujetos de no hacerse cargo de su propio deseo, porque eso hace un sujeto dócil. Un sujeto ignorante, en tanto está incapacitado para pensar, insisto, no para razonar, todos razonamos, pero pensar quiere decir un salto cualitativo por el cual se produce de forma inédita una representación del mundo por parte del sujeto, y representación que no es fugaz ni efímera, sino que se estabiliza. El capitalismo necesita, para poder reproducir las condiciones de producción infames que él sostiene, necesita la producción de la ignorancia. Necesita que los sujetos, y hoy voy a dejar de lado el tema del deseo, que los sujetos no piensen. Y que se produzca una ignorancia que tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, el capitalismo tal como lo estamos viviendo no requiere prohibir para hacer ignorantes. No es el tema de la prohibición. Uno, por ejemplo, en un país tan violento, tan agresivo como Colombia, tan inhumano y tan bárbaro, uno aquí puede ir a las librerías y comprar los libros que quiera, puede poner la televisión y ver lo que quiera, y la radio tiene múltiples estaciones donde uno puede recalar para escuchar lo que quiera, y no hay decretos en donde se hace prohibición de algo. No, pareciera que viviéramos en el reino de la libertad y que cada uno, en consecuencia con el ejercicio de esa libertad, está pues desplegando las formas de concebir y de idear el mundo que a bien tenga. Pero no hay tal, el capitalismo dispone de una astucia, que yo llamaría la astucia del capitalismo, para renovarse, consiguiendo que se identifiquen con él aquellos que operan también como sus víctimas o como los que tienen que padecer los flagelos de este orden social. Entonces, el capitalismo, al promover esa ignorancia de la que vengo haciendo mención, acude a recursos que son, por decirlo así, no negativos, como los de la prohibición, sino positivos, que son las ofertas que se le hacen a la gente para que la gente crea, asuma, que está efectivamente en el ejercicio de una libertad propia y que está pudiendo desplegar entonces su forma de concebir el mundo de una manera absolutamente autónoma. Y por eso yo voy a hablar en el programa de hoy y en el programa del próximo lunes de cuatro formas, no negativas, sino positivas, es decir, afirmadas por el capitalismo para producir el efecto de la ignorancia en el grueso de la población. Esas cuatro formas las enuncio porque hoy solamente voy a hablar de una, y el próximo lunes de las otras tres. La dispersión informativa, la denuncia como reducida a fuerza reactiva, la persistencia de la tendencia que toma el saber como especialización estrecha, y el eclecticismo como falsa expresión de la complejidad. Esas cuatro formas o modalidades que el capitalismo promueve y que ofrece como si fuera el escenario de la libertad más grande, donde el individuo entonces toma lo que tiene a bien para sí y despliega en pleno ejercicio de su autonomía sus posiciones en la vida. Esas cuatro formas son formas de sometimiento indirecto y de producción de la ignorancia. Por ejemplo, aludiendo al primero de los temas que quise mencionar, el de la dispersión informativa, el mundo contemporáneo no padece de falta de información. Es cierto que hay informaciones soterradas, ocultas, etcétera, pero digamos que en general, hoy lo que tenemos es más bien una prohibición para pensar por la vía, no del defecto de información, sino del exceso de información. El capitalismo ha encontrado esa solución maravillosa que le permite no tener que someter a formas represivas a la gente, sino que es darle como un contento a la gente en que le dice, no, mire, eres tan libre que para eso dispones de información. Y en el mundo actual, cuando digo el mundo actual, es el último mundo, el de los años precedentes hasta el presente, es un mundo en donde el gran peligro que tenemos y el gran impedimento para no pensar, o para pensar mejor, lo que nos impide pensar, es el exceso de información que amenaza con que nos ahoguemos en ella, sino es que más allá de amenaza es una realidad. No se prohíbe, se promueve. Y entonces ahí esa astucia capitalista encuentra, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, un recurso para poder seguir produciendo ignorancia. En consecuencia, inventos como Internet, que parecieran de entrada operar como formas liberadoras de los seres humanos, y podrían serlo así, bajo una apropiada utilización de ello, terminan, sin embargo, en general, convirtiéndose exactamente en lo contrario, de ser fuerzas liberadoras a ser fuerzas de opresión por esa vía de la opresión que llama la ignorancia. Porque digamos, de paso, un ignorante es alguien que al no poder entender lo que padece, simplemente lo sigue sufriendo. En cambio, alguien que alcanza la lucidez para explicarse causalmente, en términos racionales, eso que le angosta la vida, que se la hace difícil, entonces se supone sería alguien en mejores condiciones de posibilidad para enfrentar los términos de ese orden que le está inhabilitando la existencia. Entonces, ¿cuál es el recurso contemporáneo? La catarata de información. En esas expresiones actuales que son tan de moda, por ejemplo, los grupos, los chats, que podrían ser muy importantes si fueran el lugar del detenimiento para la reflexión, la profundización, el diálogo efectivo, efectivamente centrado en algo, esos grupos más bien lo que amenazan es una producción por saturación de información, porque es una avalancha permanente de una información tras otra, una información que está sometida generalmente a la variación incesante del objeto de lo que informa y a unas velocidades de vértigo. Y todo eso es opuesto al pensar, porque la información es condición para pensar, por ejemplo, bajo la forma del conocimiento, pero al mismo tiempo la información puede operar como lo que impide pensar. Si la información no se tamiza, si la información no se separa entre inocua e importante, si la información no se centraliza sobre un problema que los sujetos quieren abordar para penetrar reflexivamente, la información se llama simple y llanamente mecanismo de dispersión. Y en la dispersión no se puede pensar, porque el pensamiento tiene como condición que uno se detenga sobre algo, y esas cataratas de información no permiten que nadie se detenga sobre nada. Entonces, primera condición que exige el pensar, que uno se detenga sobre algo. Pero segunda condición, que ese detenimiento permita la penetración sobre ese objeto. Es decir, el cambiar la dirección de objeto en objeto hacia la profundidad del objeto, hacia ir desplegando en el objeto las capas sucesivas que lo constituyen. Entonces, eso está a su vez condicionado por el tiempo requerido para pensar. No se piensa a velocidades de vértigo, se necesita detenerse, tener la paciencia laboriosa de quien trabaja sobre el objeto para ir levantando las capas del objeto y poderlo descifrar y entender. Pero la información que hoy se estila y que muchos asumen como si fuera una posición absolutamente revolucionaria y que estaría en contravía de lo establecido, es la de la avalancha informativa, la de la curiosidad por una cosa que aparece en un instante, destella y al instante siguiente se desvanece por completo sin dejar huella. Entonces no es esa tamización, esa selección de la información estricta, esa indiferencia frente a tanta cosa que se ofrece y que no tiene sentido para lo que a uno realmente le preocupa. Entonces, al no darse todo eso, lo que tenemos es un sujeto ignorante, paradójicamente, por la masa de información que lo embarga. Por ende, quienes creen que simplemente jugando a estar en la actualidad del último dato informativo están construyendo una conciencia crítica del mundo contemporáneo, están equivocándose de cabo a rabo, porque lo único que producen es un sujeto saturado de información, hastiado de información, que es incapaz de detenerse en algo para pensarlo con rigor y con profundidad, y por ende un sujeto que sigue deambulando por el mundo en la ignorancia. Por eso, la primera forma que quería yo ofrecer como inquietud a la reflexión de quienes oyen esto es esa paradojal por la cual el mundo capitalista ha inventado como elemento productor de la ignorancia la masa apabullante de información a la que está sometido todo el mundo en los tiempos actuales, masa de información indiscriminada que hace que el sujeto finalmente no puede encontrar un punto de detenimiento para trabajar con paciencia en ello y poder profundizar y producir efectos de explicación que realmente sean válidos. Llegado al final por el día de hoy de esta primera parte de la reflexión que quise ofrecer sobre actitudes de la civilización capitalista como expresiones reactivas contra el pensar y su capacidad emancipatoria. Dentro de 8 días haré una segunda parte de este asunto en donde trabajaré entonces los 3 problemas que también enuncié y que acompañaban al de hoy. La denuncia como reducida a fuerza reactiva, la persistencia de la tendencia que toma el saber como especialización estrecha y el eclecticismo como falsa expresión de la complejidad. Yo aguardo que esto que les he querido transmitir haya logrado calar en ustedes, en sus inquietudes y en su reflexión, porque por lo menos es mi perspectiva en el examen del mundo contemporáneo. Uno de los factores fundamentales que nos mantiene en el estado de postración espiritual y material en que nos hallamos es seguramente la ignorancia. Solo que, como lo traté de plantear, esa ignorancia tiene hoy la paradojal forma de producirse que consiste en lo positivo de estos rasgos que he enunciado, que hoy comencé a examinar y que espero proseguir dentro de 8 días. Hasta entonces, amables oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.